Ese, como cómo van a producir jugos, guarapo y limonada, esas cosas que tan absurdas suenan porque la hemos vivido durante décadas. La hemos escuchado lo mismo de boca del difunto Fidel Castro que de Raúl Castro y el vaso de leche, aquel famoso en Camagüey, y ahora Viascanel. Ellos no tienen voluntad de cambio, de transformaciones, de poner en práctica, para ser preciso, medidas que eviten una tragedia mayor que la que ya vive nuestra nación, vive nuestro pueblo. Y por eso actualizamos nuestro programa e incluimos cosas en las que venimos trabajando con un fuerte compromiso, con muchísimo amor, como es el plebiscito vinculante, como es la propuesta de Cuba Decide. También incluimos nuestro apoyo, porque nos parece muy correcto, la propuesta de los campesinos independientes, de libertades inmediatas al agricultor, a los agricultores y a los que producen alimentos, para que en la mesa del pueblo cubano haya qué comer, y para contrarrestar esta hambruna que el castrocomunismo ha producido y que la COVID-19 ha un poco que aumentado, pero de todas maneras venía aumentando sin COVID. El virus peor que sufre el pueblo cubano es precisamente el régimen castrocomunista, y todos lo sabemos. Por eso en ese programa, es decir, actualizado, incluimos esas medidas urgentes y también hicimos nuestras medidas propuestas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y vamos a seguir incluyendo todo cuanto positivo veamos que sale de la sociedad civil independiente, todo lo que sea a favor de Cuba, en nuestro espíritu ecuménico, a favor de la libertad, a favor de la justicia, a favor del bienestar del pueblo, lo vamos a estar incluyendo. Y sobre todo insistiendo siempre que el pueblo debe decidir de manera libre, sin coerción de ningún tipo, sin presiones, con todos sus derechos básicos garantizados, que de verdad queremos, porque no queremos hablar por nadie, sabemos qué piensa el pueblo, pero es el pueblo el que debe decidir de la manera en que acabo de decirlo, qué es en realidad lo que necesitamos y queremos, pero hay que hacerlo ya. No se puede seguir posponiendo esta situación porque las consecuencias pueden ser aún más trágicas, y ya nuestra tragedia es bastante grave.
Así es, muy oportuna la actualización que hace un Paco de su programa y por supuesto también esa sentencia con la cual tú acabas de terminar, ¿no? De ello, la salida de la crisis en Cuba pasa por un cambio de sistema y lo que hacemos desde la promoción de Cuba Decide simplemente ofrecer la plataforma para que ese cambio sea posible, pero además sea a partir de someternos todos, incluida esa dictadura, a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse. El cambio de sistema es la única solución a la crisis en Cuba. Con esto nos estamos despidiendo de este programa de radio por hoy, pero de seguro nos volveremos a encontrar.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido y sentido, y a veces paciente pueblo. No sé si la paciencia se mide en años o en sufrimiento. Con ustedes, una vez más, Prensa Libre, que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, y es la voz también para nuestros colegas del periodismo independiente, y para usted, cubanos, para ti, cubana, que están sufriendo esta epidemia, que no se le ha encontrado todavía el antídoto, la epidemia delincuencial del castrocomunismo. Hoy vamos a arrancar el programa con unas interesantes observaciones del colega doctor Omar Estacio con respecto de los pasos peligrosos en la cual está el gobierno, también delincuencial, por supuesto, del señor Maduro. No sé si ustedes han dado cuenta que Maduro y Castro, el régimen de Venezuela y el de Cuba, son hermanos siameses, son hermanos porque están en la misma onda de la maldad, del robo, del narcoterrorismo, de todo lo que no se debe hacer. Vamos entonces a oír al colega doctor Omar Estacio, porque hay una acusación muy, muy, muy importante de tribunales, corte de Nueva York con respecto a un caballero del chavismo seriamente empantanado en las cosas del terrorismo en combinación con el Medio Oriente, con Hezbollah y Hamas. Adelante, doctor Estacio.
Buenas tardes, amigas y amigos de Prensa Libre, el programa del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. La voz de los que no tienen voz desde Radio Martí. Ayer, 27 de mayo, fue un mal día para Diosdado Cabello y la esposa del señor Maduro. William Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, con funciones de fiscal general, anunció la acusación formal contra Abdel El Caballar, un venezolano de origen sirio y es diputado oficialista al Parlamento Nacional de Venezuela, pero más que todo, como dicen nuestros jóvenes en su lenguaje muy expresivo, altopana del señor Diosdado Cabello. Según la acusación del señor Barr, este par de personajes aparecen directa y personalmente involucrados en hechos de intercambio de cocaína por armas y adiestramiento de subversivos o potenciales terroristas con el objeto de atacar a Estados Unidos si es que ellos lo consideran necesario. Como las malas nuevas no llegan solas, ayer la agencia Reuters de noticias, que dicho sea de paso, tiene 21 años al comerciante y haciendo panegíricos de la revolución de bolivariana, publicó un amplio reportaje sobre las aventuras y desventuras de un ciudadano llamado Yacel Quilama, ex guardaespaldas de la señora Cilia Flores, que como saben los oyentes, es la esposa del presidente de Venezuela, el señor Maduro. Pues bien, este señor Lama Rondón, que fue extraditado desde Colombia para acá, para Estados Unidos, llegó a un acuerdo con la fiscalía de aquí, de Estados Unidos, mediante el cual no solamente reconoció haber actuado como piloto de avión en el transporte de numerosos peligros desde Venezuela hasta Estados Unidos, sino que además involucró en su confesión a la señora Cilia Flores. Dijo este señor Lama Rondón que como lo que es igual no es trampa, y Cilia Flores lo habría traicionado a él, él ahora delataba a la señora Flores. Según Reuters, la señora Maduro ha estado gestionando a través de terceros un intercambio de presos. Ella pretende que Estados Unidos le devuelva a los llamados narcosobrinos a cambio de 5 ciudadanos norteamericanos que están virtualmente secuestrados en Venezuela. Pero no ha hablado nada de el señor Landa Rondón. Y ocurre que los narcosobrinos que ya recibieron una sentencia de 18 años de cárcel, de acuerdo con el Código Federal de Estados Unidos, sección 25, literal 6, todavía tienen derecho de inculpar hasta Silvia Flores y con ello recibir descuentos en esa larga condena que recibieron. Su servidor considera que en ese interés desmedido de Silvia Flores y del gobierno de Venezuela no subyace otra cosa del temor que los narcosobrinos se volteen y delaten a sus propios familiares. He aquí, pues, el gran dilema que presentan o que están sufriendo los desgobernantes de Venezuela. Pero todo esto tiene un interés macropolítico, de geopolítica. Esta cantidad de acciones configuran a favor de Estados Unidos el derecho a la legítima defensa internacional. Un país como este, en donde estamos nosotros, no puede seguir permaneciendo inerme frente a esta organización criminal que está exportando cocaína para acá, para Estados Unidos, con el deliberado propósito de socavar las bases morales y sociales del país, pero además que está armando ciudadanos terroristas provenientes del fundamentalismo musulmán para eventualmente ejecutar acciones terroristas en los Estados Unidos. Todo esto se produce en el contexto del ingreso a Venezuela de unos supertanqueros provenientes de Irán para socorrer a la nación venezolana que ya se quedó sin petróleo. Se quedó sin petróleo como los cubanos se quedaron sin caña de azúcar, sin azúcar, que de ser líderes en producción azucarera, ahora están con una producción a los niveles del siglo XIX. Bueno, lo mismo ha pasado en Venezuela, por lo cual el Estado venezolano, dentro de este contexto delincuencial, está siendo auxiliado por un Estado calificado como terrorista por el mundo entero, no nada más por Estados Unidos. Todo esto se produce con los fundados temores que uno o más de esos supertanqueros, de la carga de esos supertanqueros, irá con destino a Cuba para ni siquiera seguir alimentando al sufrido pueblo cubano, sino para mantener un nivel de vida privilegiado para la casta de gobernantes de Cuba. De manera pues que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero que este servidor ve con esperanza, porque pienso que tanto da el cantor al agua que aquí va a llegar una solución definitiva.
Gracias, Omar. Bueno, es tan importante ese tema que le voy a pedir en unos minutos su opinión y su comentario a Eduardo Panteña, Francisco Chaviano, que hoy, como siempre, nos acompaña Prensa Libre, que es la voz de ustedes, los cubanos, que no tienen voz, y es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba Elegido. Por cierto, yo le quiero preguntar a Omar, a Pantén y a Chaviano, bueno, y esos cinco tanqueros que hasta el jueves, hasta el martes, y la madrugada del miércoles habían llegado solamente dos, faltan tres, ¿con qué le va a pagar el señor Maduro a los iraníes? Porque estos autócratas o dictadores musulmanes, o lo quiera llamar, no dan gratis ni la sonrisa, ni el rezo. El rezo lo cobran, por supuesto. ¿Con qué le va a pagar Venezuela? ¿Con cocaína o con oro? ¿O con oro? Acuérdense lo que yo vengo diciendo. Cuba y Venezuela son hermanos siameses. Sabiano, ¿qué tú estás creyendo de esto?
Bueno, lo primero que pienso es que hay que llamar la atención de que se junta la maldad. Cuba, Venezuela, precisamente con la ayatola de Irán, realmente siempre están, es decir, la maldad, la gente malévola se busca entre sí. Y ahí está la unión de eso. En cuanto a este asunto de Venezuela con el petróleo y de Cuba con la caña de azúcar, como dijo Estacio, realmente hay una cosa, precisamente si una cosa ha demostrado estos sistemas es que son incapaces de producir, incapaces de resolver los problemas del pueblo. Y precisamente el hecho de que precisamente ahora Venezuela esté comprando petróleo, gasolina, y de que Cuba tenga que comprar azúcar para poder cumplir sus compromisos y poderle dar azúcar al pueblo, es el ejemplo más claro y la demostración más cabal de que realmente son el desastre para los países. El pueblo cubano debía de empezar cuando menos a decir no, no cuenten conmigo. Si no quieren, no hagan nada. Pero bueno, por lo menos de ir al CDR y darse de baja y decir, con todo lo que ustedes están haciendo, yo no quiero...
muy buena la solución que está planteando. Y que está planteando el Llaviano, que vaya al CDR. Bueno, a lo mejor la gente del CDR ha cogido un bote y estará llegando a Miami. Ahora, Pantín y Llaviano, ¿con qué le estará pagando el señor Maduro a los ayatolás de Irán? ¿Con coca o con oro? Porque hasta ahora están sacando del sur de Venezuela muchísimo, muchísimo oro desde hace más de 2 años. Pero la coca ya sabemos cómo la reciben de países del sur, de la guerrilla colombiana, que sigue manejando ese terrible y nefasto negocio. ¿Qué piensas tú, Pantín?
Mira, esa gasolina ya se pagó ya. Y se pagó con oro hace rato. Si no, no hubiera llegado a Venezuela. Los árabes para eso no son tan fáciles. Acuérdate que ellos fueron los que iniciaron el comercio en esta humanidad que desde sus inicios. Ahora, el grave problema de todo esto es, sinceramente, es el gobierno cubano. La base de que copó todas las instituciones en Venezuela y desgració la economía y toda la sociedad venezolana fueron los compañeros cubanos que fueron poco a poco a meterse en todas las instituciones y que los dejaron meterse en las instituciones de Venezuela. Y como mismo decía el doctor Estacio, no hay petróleo, acabaron con el petróleo de una de las reservas más grandes del mundo, hoy no produce petróleo como Cuba no produce azúcar. Pero tenemos en un consejo de ministros el designado solamente se ocupó del limón y del azúcar. El azúcar, yo no sé con qué va a ser limonada el señor Díaz-Canel, si Fidel Castro a principio de siglo acabó desmantelando todos los centrales azucareros, que hoy malamente a mucho sufrir llegan a los 2 millones de toneladas, cuando en el 58 se producían 6 millones de toneladas. En ese momento era 1 millón por habitante, por 1 millón de habitantes. Entonces, yo no sé en qué planeta está viviendo el señor Díaz-Canel y con qué limones va a hacer la limonada. Pero si, porque además, cada vez que un sector privado produce alguna, van y se lo decomisan. Entonces, ¿qué producción va, qué desarrollo va a haber en ese país si todo lo que tú haces te lo decomisan y te lo quitan? Entonces, eso desabastece y la gente no tiene un incentivo para producir nada. Que además, a ellos les conviene eso, que la miseria siga, porque ese es el poder en el socialismo y en el comunismo. La miseria es poder.
Eso es verdad, como yo he dicho siempre, la miseria es la materia prima del comunismo. Más nada, ¿para qué? Para hacerla esas masas ignorantes, hacerlas dependientes totalmente del sistema. Bueno, eso que tú acabas de mencionar de Díaz-Canel, bueno, este señor, las pocas neuronas que debe tener, tiene más barriga, más cintura, ¿qué hormona este señor? Entonces, bueno, ¿cómo va a venir a plantearle eso? Una falta de respeto al pueblo cubano. Garantízale el pollo, la carne, garantiza el arroz, garantiza el aceite, para que medianamente puedan comer los cubanos. Pero además, parece ser, daba esta afirmación desesperada, bueno, él no la hace en forma desesperada, pero la causa sí es desesperación. El pedirle al pueblo cubano, tan lleno de miseria, tan lleno de necesidades, tan lleno de maltrato durante 60 años, que los cubanos le pasen pesos y dólares al régimen semi quebrado o quebrado, vaya usted a saber todavía. En fin, esta gente, Fabiano, Estacio, Pantín, mi querido pueblo cubano, lo que mejor manejan es la mentira, es el cinismo, es el engaño. Y así estamos, así han sido 60 años. Las colas kilométricas que se están viendo en Cuba. ¿Cómo se abusa? Y por otro lado, la señorita o señora Mariela Castro, vaya usted a saber cuál es el estatus, diciendo que no, que a partir del 59 se produjeron grandes, profundas transformaciones. Oye, por favor, no se puede ofender al pueblo cubano. Hay dos tipos de transformaciones: la transformación del progreso hacia adelante y la transformación de cangrejo hacia atrás. Esa es la de Cuba, Estacio, Pantín y Chaviano. ¿Qué están pensando ustedes en definitiva de la limonada? Bueno, no solamente la limonada, es que ahora ha metido también el batido de soya. Oye, vaya usted a saber a qué rayos sabe. Bueno, ¿qué piensan ustedes, señores?
Bueno, la soya, tuvieron que recurrir a la soya, igual que a la moringa, porque no tienen proteína ni hay leche. Cuando la producción de leche en el año, precisamente, volviendo al 59, había una cabeza de ganado por habitante en Cuba. Y hoy no hay leche, no para los niños, para nadie hay leche. Entonces, la nueva inventiva es la soya. Hacen batido de soya, yogur de soya, dulce leche de soya, y eso es un gran logro, pero nadie te habla de la por qué no se...
Pero Pantín, la soya, y perdón Pantín y Xavier, la soya tienen que importarla, o en Cuba tiene buena producción de soya. Cuba, no, que yo sepa, no producía soya.
No importa.
No importa.
Sí, todo importado, pero el señor limonero mayor se cree que la gente se va a olvidar con la soya de la leche. Y yo no sé, tú sabes lo que es un consejo de ministro, un consejo, da pena, da risa, pero da ganas de llorar, que un consejo de ministro de un país se esté preocupando cómo hacer limonada y guarapo, en vez de hablar de planes de producción, de desarrollar la propiedad privada, que dejen desarrollar a los propietarios, los agricultores, y que vendan sus cosas para que se abra la economía. No, la solución ahora es la limonada y el guarapo.
Ahora fíjate bien, yo creo, chico, que el exilio cubano debía mandarle un cassette de regalo a este señorito Díaz-Canel con aquella vieja canción de más de 20 años. No sé quién fue quien la cantaba, pero la popularizó mucho. Limón limonero. ¿Se acuerdan del bolero ese? A la guaracha, pues hay que mandársela. Ahora bien, pero, ¿no? Dime.
No, que yo lo que quería decir es que precisamente el gobierno cubano, al triunfo de la revolución, una de las cosas que hizo en los primeros años fue intervenir todas las guarapelas, eliminar toda la estructura que tenían para producir guarapo, porque en Cuba
es verdad.
Casi en todas las esquinas, vaya, por lo menos en cualquier pueblecito habían 10, 20 guarapelas en cualquier pueblecito, y entonces sencillamente eliminaron las nacionalizaron y automáticamente las cerraron. Y dejó de haber guarapo en Cuba por 60 años. No ha habido guarapo desde entonces hasta la fecha. Claro que...
Bueno, no ha habido guarapo, no ha habido limones. Tampoco hay vergüenza. Esa es la verdad, uno es vergonzado.
Esa es la primera.
Hay una frase que creo que se la atribuyen a Churchill, dice que si los comunistas, los socialistas, ponen un negocio en el Sahara, acaban con la arena. Y
bueno, en Cuba acabaron con el azúcar y en Venezuela con el petróleo.
Sí,
eso es verdad. Ahora bien, aprovechemos tanto Estacio como Pantín y como Chaviano, aprovechemos estos poquitos minutos que nos quedan, porque nada menos ahora, en la misma historieta de siempre, en este negociado de la exportación de médicos, de la esclavitud médica cubana, vendiendo su servicio, claro, entre médicos vende gente que no son médicos, pues ahora se ha descubierto que Argelia ha vuelto a contratar 900 médicos cubanos, le ha pagado al gobierno argelino 70 millones de euros, de dólares, vamos a ponerlo en dólares, pero ¿qué pasa? Desde marzo no le pagan a los médicos cubanos. En definitiva, no hay mejores ladrones que estos cubanitos comunistas. ¿Qué piensan ustedes ya antes de terminar, señores?
Pero te voy a decir la última. Están solicitando, proponiendo el premio Nobel para las misiones médicas cubanas. Chúpate esa mandarina.
Eso sería la historia. Bueno, imagínense ustedes.
Yo no estoy en desacuerdo que no solamente a los médicos cubanos, a todos los médicos que han tenido que pasar esta pandemia atendiendo a miles y cientos de miles, le deberían dar el premio Nobel, pero también a esos médicos de las misiones deberían, como solicitan el premio Nobel, darle el dinero que le corresponde por su trabajo, que no se lo dan nunca, ni la décima parte de lo que le corresponde por ese sacrificio que hace. Eso es lo que está
diciendo. Bueno, chicos, bueno, porque el robo ha sido también la principal ocupación. Primero nos robaron la libertad, nos robaron la vida de los cubanos, con centenares y miles de fusilamientos y miles de presos. Pero bueno, antes que nos regañe el querido y cordial Carrillo, nuestro productor, desearle al pueblo cubano que traten de ver cómo se puede ayudar a superar esta situación. A veces, la demasiada paciencia no es buena consejera. Con ustedes, una vez más, estuvieron los colegas del Colegio Periodista de Cuba en el exilio a través de Prensa Libre, que es la voz para ustedes que no tienen voz.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y